Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge.
Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, su gerente de deportes y recreación de la Municipalidad de Lima, y les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más. El día de hoy tenemos a Kiara Larrea, futbolista profesional del Club César Vallejo. ¿Cómo estás, Kiara?
Hola, Roy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo después de un tiempito, pero bien, acá feliz de tener esta charla, ¿no?
Sobre ¿cuántos años han pasado, Kiara? Ya no saco la cuenta.
Ay, yo me la doy, o sea, de la carrera del año pasado, pero yo me acuerdo
pero yo te enseñé, la anécdota claro. Es que yo te enseñé dos veces,
¿no? Sí. Pero primera, sí, hace años, creo, el 2015.
Entre 2015 y 2016, veía ahí que venía el profesor, el jefe de deportes, Paul Hurtado, venía, profesor, tengo una señorita que tengo que sacar porque juega en la selección, tiene que ir a representarnos. Que vaya.
Sí, creo que sí, me acuerdo, del gran Paul. Buenas épocas fueron.
Sí.
Al inicio.
No conocí al profesor de futsal, ¿no? De futsal femenino, pero al jefe de deporte sí. Lo primero fue, entonces dije, entonces debe ser buena, dije, para que haya venido el mismo jefe de deporte. Porque con ningún futbolista de la selección de masculina había venido. Entonces yo dije.
De los chicos, ajá.
Sí. Así que, ¿y cómo es, de alguna manera, Kiara, cómo comienzas un poco? Se podría decir de niña, ¿no? Esta pasión por el deporte.
Uy, bueno, yo empecé desde muy chica, ¿no? Con el gusto por el fútbol. Aprox cuando tenía 5 o 6 años, yo ya jugaba afuera, o sea, de mi casa. La mayoría de los chicos de mis vecinos, o sea, eran todos hombres y solo jugaban pelota afuera. Y así, o sea, aprendí jugando en la calle con ellos, íbamos a otros parques a jugar. Y obviamente.
Era la única, tú eras la única mujer que jugaba con ellos.
Sí, era la única chica en ese momento. Después, o sea, en el cole también yo me metí a jugar, los chicos eran los únicos que jugaban en el patio y yo me metí a jugar ahí. A veces había pelota, a veces no había pelota y pateábamos una botella nada más, pero ella siempre, o sea, ahí estaba jugando, ¿no? Y así fui creciendo. A mi papá también le gustaba el fútbol y bueno, desde que vio que me gustaba, me apoyó bastante. Estuve en academias de verano y bueno, todo fue prácticamente en el colegio, ¿no? Hasta que ya fui un poco más grande.
¿En Adecore había fútbol femenino o se permitía que finalmente las niñas también jugaran?
No, sí había fútbol femenino. Yo no sabía, pero justo en una de estas veces que yo estaba jugando en el patio, el sí. Profesor de educación física, que era el mismo que en ese momento entrenaba la selección de fútbol femenino, pero eran mayores los chicos que jugaban. Y yo estaba, pues, no sé, en tercer grado o en cuarto grado, no recuerdo.
¿De primaria?
Sí, de primaria, ajá. Y y me llamaron, o sea, para me invitaron a entrenar y después ya pude competir, pues, ¿no? Con las chicas que eran mucho mayores que yo, pero ahí estaba yo jugando.
Te defendías, ahí una bajita, media, ¿no? De trieñita, ahí se defendía.
Sí, de hecho hay fotos, ¿no? Hace poco estaba buscando unas fotos que, bueno, mi mamá había guardado y vendían, pues, fotos de Adecore, así con su llaverito, que nos tomaban del equipo y, pues, salen todas así ya de cuarta secundaria, quinta secundaria y yo, pues, toda una retaquita ahí al costado con mi uniforme todo gigante.
Claro, porque yo me imagino, ¿no? ¿Tú cuánto mides?
Yo ahorita 1.63.
Claro, yo entiendo que en esa época, siendo de tercero de primaria, jugando con niñas más grandes, te llevaban una cierta distancia, entiendo, en general, ¿no?
Sí. Eran mucho más altas, pero nada, yo estaba y feliz, ¿no? De jugar a esa edad.
¿Y jugabas en la misma posición que juegas ahora o has ido evolucionando en eso también?
No, de hecho he ido cambiando bastante. Yo empecé jugando de enganche, me ponía, bueno, siempre la ofensiva, ¿no? Jugaba de 10. Y ya cuando fui creciendo, también, o sea, seguro sí te suena su nombre, entró Sandrita Arévalo, que ahorita está en Cristal.
Sí, sí.
Y también, o sea, entró al cole y ella, o sea, jugaba de enganche. Y ya cuando yo era mayor, en cuarto de secundaria, en secundaria, ya me mandaban arriba, de 9.
¿De 9?
Y ahí terminé jugando en el colegio. Ajá. Sí.
Y de ahí, de alguna manera, ¿cómo nace también esta pasión por estudiar, ¿no? Por estudiar administración y negocio del deporte.
Uy, sí, de hecho en su momento fue una decisión complicada, porque así para contarte brevemente, yo termino en quinto secundaria y justo ese año es que me convocan a la selección sub-17. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta de que, o sea, mi talento para el fútbol podía llegar un poco más, ¿no? No era solo, o sea, jugar en el cole y ya, sino que podía tener una carrera como deportista en el fútbol, ¿no? Y sobre todo, o sea, ganar todas esas experiencias que te da estar en una selección o en un equipo, ¿no? Compitiendo a un alto nivel. Y este, justo ese año se acabó el cole, pues, y ya venía a la universidad. Era en el 2014. Y yo decía, pucha, o me dedico de repente, no sé, a jugar, probar suerte, o a la par hago una carrera, pues, ¿no? Universitaria. Y yo estaba en eso, pero mis papás se cerraron, pues dijeron, no, tienes que estudiar.
Ah, ya, tú estabas ya, en la duda, ahí tus papás te enseñaron.
Sí. Y ya, pues obviamente también yo tomé la decisión de, o sea, de estudiar, porque sí o sí quería tener una carrera. Y bueno, había escuchado que la carrera era nueva, también yo en su momento vivía en Chorrillo, y ahí iban a abrir la sede de Villa, pues. Entonces, nada, o sea, vi la carrera, vi que, o sea, la UPC estaba teniendo nombre. Y me interesó bastante porque quería también obviamente dedicarme a algo que tenga que ver con el deporte. Y ya, pues la carrera era perfecta, como que administración y negocios del deporte, y ya, está eso.
¿Y entonces, qué tan difícil es hacerlo, no? O sea, por ejemplo, llevar, yo sé una cosa que siempre pregunto a los deportistas que entrevisto, y es un poco de cómo han podido llevar en paralelo, ¿no? Entiendo que el entrenamiento, ¿no? De su deporte, los estudios y a veces hasta trabajo también, ¿no? Porque hacen las tres facetas.
Sí, de hecho, o sea, toda la carrera ha sido complicado. Yo inicié, digamos, dándole más prioridad, como te comentaba, al fútbol, porque estaba muy así emocionada por lo que había pasado. Y en el mismo 2014 yo entro, o sea, a la universidad, a la carrera, y entro a Cristal, que fue mi primer equipo. Uh-huh. Y en el 2014 hasta el 2015, más o menos, yo siento que prioricé más, o sea, mis entrenamientos que la misma carrera, ¿no? Que avanzar, sí. O sea, ocuparme de estudiar. Y eso ya lo vas cambiando mientras vas creciendo, ¿no? Y ves las prioridades. Y sobre todo porque el fútbol femenino, en ese momento, ya que ahorita, o sea, sí se encuentra en un buen momento, pero en ese tiempo no daba mucho, ¿no? No
era tenía tan mucha visibilidad,
como
¿no?
Ahora,
¿no?
Ajá, como ahora, sí. Y nada, o sea, lo combiné, sí, al inicio, pero en el 2017 yo dejé de jugar. O sea, hasta el 2016 estuve en Cristal, y todo ese año nada más me dediqué a estudiar, busqué una buena chamba, y solo jugaba futsal, por ejemplo, ahí en la universidad. Okay. Entonces
ese fue tu refugio.
Sí, ese fue, digamos, mi cambio, y yo dije, pucha, ya no. O sea, no puedo seguir jugando fútbol y o sea, priorizando entrenamientos cuando tengo que terminar bien mi carrera, ¿no? Y no descuidarlo, sobre todo, porque la estaba pagando.
Claro,
y nada, gratis en esta vida. No, o sea, mi papá.
Tus papás, claro, ¿no? Pero yo siempre digo que a veces, lo que a veces uno no le cuesta, no se valora, ¿no? Sí, hay un dicho que muy sabio, ¿no? Uh-huh. En ese caso tú me dices 2016, sales de Cristal, te dedicas un poco más de lleno a tus estudios, porque entiendo que llevas más cursos.
Sí.
En la selección de futsal, que entiendo estaba en segunda, ¿no? En la segunda de FEDUP, ¿no?
Sí, cuando yo ingreso estaba en segunda división. Y ya el siguiente ciclo, digamos, ascendimos y ya ahí nos hemos continuado.
¿Encontraste con un grupo también de jugadoras que ya las conocías, algunas, o las conociste en la universidad?
No, algunas sí las conocí en la carrera, recién cuando ingresé, pero por ejemplo coincidimos con Kiara Ortega, que también ha estado en la universidad, y ella también, o sea, formó parte en esos años, ¿no? De Cristal, por ejemplo, ella sigue ahorita, yo ya no.
Ella sigue, ¿no? Ella está desde la época que tú llegaste a Cristal, ¿no? También.
Sí.
Pero no son la misma categoría, ¿no?
Sí. Desde el 2014. No, ella es mayor que yo.
Claro.
Y nada, o sea, en su momento, como te contaba, lo piensas, lo decides, y es al final por tu bien y por las personas que te aconsejan y te dicen, no, o sea, ya el fútbol está ahí, pero o sea, también dedicas tu carrera, termina y ya sigues viendo, ¿no? Igual son
como yo que decía nunca... Kiara, no vas a poder trabajar en gestión deportiva hasta que no dejes de jugar, ¿no? Yo la quería retirar a Kiara, ¿no?
Sí, es verdad, sí, me acuerdo clarito. Y en ese momento yo me acuerdo que, o sea, aparte de futsal, claro, estaba en Cristal, si no me equivoco, sí. Y también en Palestino, me acuerdo.
En Palestino, ahí nos encontramos. Ajá, porque yo iba por el Lima Cricket. Yo iba como jefe de deportes Lima Cricket y tú estabas con Tito Ortiz, que ha sido mi compañero en el Zúñiga, en segunda profesional, y él era el entrenador de las chicas, ¿no?
Titiño. Sí, en el 2018 estuve en Palestina. Y bueno, claro, fue entre ese rango, pues, ¿no? En 2017, 2018. Y nada, o sea, ya pasa el tiempo y uno, o sea, lo retrocede y dice, pucha, en ese momento fácil lo hubiera tomado ciertas, o sea, decisiones diferentes, pero ahora estoy contenta, ¿no? Donde estoy.
Yo siempre digo, es importante algo que uno inicia, terminarlo, ¿no? Si ya comenzaste algo, tienes que terminarlo. Y es duro, ¿no? Porque como dice mucha gente, a veces se retira. Sí. Me pasó, yo estudié comunicaciones primero, ¿no? Salí a los 16, terminé a los 20, 21, y tenía el último año la opción de irme a Copa Perú, a Tingo María, al equipo Naranjillo, con todo, ¿no? Hospedaje, alimentación, vivienda y un grupo de gente de Lima que había jugado fútbol. Y mis papás me dijeron allá por el año 98, 97, me dijeron, termina la universidad y vete a donde quieras, me dijeron, ¿no? Pero primero termina la universidad. Entonces yo ya tenía la opción de irme un año antes. Entonces siempre andaba pensando que el próximo año ya de repente no me van a invitar, no van a querer que vaya. Y cuando uno es arquero, es más difícil las oportunidades que a veces se tienen, porque si hay un buen arquero ya no te llaman, ¿no? No, el jugador tiene otras opciones, otras variantes de poder alternar en un equipo. Entonces, pero bueno, el 99, 98 terminé. Gracias a Dios no tuve ningún curso rezagado ni jalado y pude el 99 irme allá y quitarme un poco la duda. Terminó la campaña, que es como el mejor arquero de la Copa Perú en Tingo María. El equipo que campeonó quería que yo, me estoy haciendo mi charla, terminó el año y me dijeron, Roy, queremos que te quedes en la Universidad Agraria de la Selva, que hemos campeonado, y queremos que te quedes como para que juegues para la universidad, tengas una beca de estudiar administración, economía o contabilidad, y te pagamos también el hospedaje y vas a trabajar acá y te vamos a pagar por trabajar aparte. Entonces yo dije, uy, ¿qué más quiero, no? Entonces dije, ya vi, era agosto del 99, y yo ya había hecho amigos, amigas, dije, ¿estás feliz? Me dije, ¿y cuántos de Lima se van a quedar? No, ninguno se queda, solo tú. Dije, uy, dije, y ahí ya. Entonces dije, y hablé con mis papás y me dijeron, mira, ya tienes tu diploma, el mejor arquero del campeonato, ya te quitaste la duda que no eres malo, ¿no? Y ahora ven y trabaja en lo que has estudiado. Así me dijeron. Por eso me acuerdo mucho lo que te dije, ¿no? En un momento.
Sí, bueno, y a veces las oportunidades se te presentan en ese momento y uno piensa en lo que en realidad, o sea, te puede ayudar, ¿no? A crecer, a seguir contento, o sea, con lo que haces, pero sabes que hay veces que tienes que sacrificar cosas.
Pero yo siempre decía, dije, ¿le ha ayudado o no le ha ayudado a Kiara en decirle eso? Dije, siempre me quedé con la duda, dije, hasta ahora que es bueno el podcast, se ha dado, porque nosotros igual no tenemos comunicación, pero en general dije, de repente no le ha ayudado y tampoco quería llevarte que tú tomes una decisión que no quieras, ¿no? Porque finalmente los que estamos en el deporte y amamos el deporte y nuestra vida es el deporte, es muy difícil dar ese paso de dejar de estar en la cancha y ahora estar tras la cancha gestionando, ¿no?
Sí, en realidad, o sea, no, sí dejé en ese momento ciertas cosas, prioricé otras, pero ahorita, digamos, sí estoy dedicada al fútbol, ¿no? O sea, al menos este año y el último, desde que estuve en Alianza, y bueno, ahorita estoy en Vallejo. Creo que, o sea, ha sido un crecimiento bastante interesante para mí y me gusta, ¿no? Me gusta ver que todo está creciendo también alrededor, no solo, o sea, nosotras como deportistas. Y bueno, quién sabe si es que, o sea, voy a seguir en la cancha, como dices, o si no, ya yo también tomo la decisión de hacerlo desde fuera, ¿no?
¿Cuántos años tienes tú, Kiara?
24.
24, súper joven, ¿no? O sea, deportivamente podrías tener muchos años más. Ahora que, claro, yo seguía mucho tus posts y veía, no pudiste jugar el clásico, justo creo que te lesionaste, ¿no? En Alianza tuviste también una muy buena temporada, ¿no? Se llegó a la final con el equipo. ¿Cómo así decides salir de Alianza y pasar a César Vallejo?
No, de hecho, futbolísticamente fue un año muy lindo el que tuve en Alianza, porque aprendí muchas cosas ahí. Yo siempre decía que era hincha nada más del Barcelona desde chiquitita, pero estando en Alianza, pucha, de verdad que la gente y el cariño y toda la, no sé, toda esta cultura de Alianza que te enseña a valorar, o sea, lo que es el club, ¿no? O sea, los colores, el escudo, la gente, sí, sobre todo, y yo me llevé mucho del equipo. O sea, hubo, por ejemplo, un grupo de chicos que se juntó en un partido cuando renovaron el sintético del costado de Matute,
donde entrenaban. Sí, el alterno, ¿no?
Ajá. Y abrieron las puertas, pues, para que vayan a vernos, y se juntaron, no sé, pues, 5 o 6 chicos y empezaron a cantar, y pucha, yo nunca en ningún partido había sentido como que ese calor, no sé, ese calor humano, y que los chicos cantaban. y la gente como que se iba contagiando y pues nos alentaron todo ese partido. Y yo por ahí había escuchado esas canciones, pero en la tele, pues, ¿no? Cuando jugaba Alianza, sí. Y ahora tenerlas ahí al costadito. Y ahora, o sea, veo, y por ejemplo, las chicas de Alianza tienen esa suerte, ¿no? De que afuera cuando sale el bus las esperan, o sea, los chicos están cantando ahí, y ahora son mucha más gente, son, o sea, de lo que nos veían a nosotros eran 10 personas nomás en la...
Y ya era emocionante eso, y ya era emocionante, ¿no?
Sí, de todas maneras, o sea, siento que, y si sigue así, o sea, no solo Alianza, sino no sé, la U, Cristal, o sea, todos los equipos van a tener cierta hinchada porque también les va a gustar el fútbol, ¿no? Y eso es lo importante.
Eso es un poquito, no están, les toca en su momento también hace muchos años, yo cuando cubría periodismo deportivo el año 2000, había una selección peruana de fútbol, algunas me pareció que estaba Olenka, había Meritoro, me acuerdo que estaba, era también comunicadora de la Universidad San Martín, y había un grupo, ¿no? Y se jugaba, teníamos un cierto renombre a nivel de selección, al menos para poder salir y tener una representación, ¿no? Y tenía un equipo fuerte, Cristal, Alianza, la U, y de ahí un poco se fue perdiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, ustedes lo que me han hecho hacer es recordar un poco esa época del año, vuelvo a decir, 2000, 2001, que estaba en el periodismo deportivo, y ver un poco ese furor, cuando hablaba ahora hace poco con Melanie Juárez, si no me equivoco, de Municipal, y me traslada a eso, ¿no? O sea, ¿cuántas niñas que también hoy ustedes le están dando la posibilidad de que confíen en seguir su sueño, ¿no? De ser futbolistas.
Sí, es lo más bonito de ver, en realidad. O sea, contándote una anécdota nada más, el día del primer partido, que ya sabíamos que iba a ser televisada la liga y todo. Todas te podían decir que era una emoción distinta. Pues nadie pudo dormir el día anterior que íbamos a jugar la primera fecha. Llegábamos, estábamos como unas niñitas así que recién iban a entrar a la cancha a patear una pelota. O, por ejemplo, las chicas decían, pucha, se siente como el primer partido que vas a jugar con selección. Pues algunas que han estado ya en selección han viajado a jugar a otro lado. Era esa misma emoción, o sea, de los nervios a mil, de que, pucha, sabes que, no sé, que tu familia, que todo el mundo lo va a ver por televisión. Y era algo impensado. Y hasta ahorita, o sea, que nos pase cada fin de semana, de verdad, o sea, es algo que a mí me conmueve, seguramente a las chicas también. Pero de hecho nos motiva a salir, o sea, cada vez mejor, pues, ¿no? Ahora que todo se está volviendo más profesional y el apoyo de la tele, sabes que siempre es importante, ¿no? Influye mucho, sí, en otros factores y creo que todo va a seguir sumando, ¿no? Pero eso es lo bonito.
Tú has tenido la oportunidad también de ser seleccionada, ¿no? Nacional, y representarnos también, eso entiendo que también han sido muchas emociones, como tú lo has dicho, ¿no? Alianza, Cristal, selección. Ahora, César Vallejo, ¿qué me puedes contar un poco de tu paso y tus experiencias en la selección?
No, sí, es algo bonito que puedo recordar y que he tenido la suerte de vivir. Siento que cualquier deportista siempre, o sea, su sueño o uno de sus anhelos va a ser representar al Perú. Y yo, o sea, yo lo pude hacer cuando tenía 16 años, desde que me convocaron, o sea, pasé todas las pruebas, me acuerdo que...
Súper joven.
Sí, estuvimos 2 meses, creo que tuvimos más o menos 2 o 3 meses de preparación para un sudamericano, o un poco más tal vez. Y bueno, mi primer viaje fue a Costa Rica. Por ejemplo, yo nunca había viajado, o sea, fuera del país, y mi primer viaje fue con selección a una gira con, o sea, de amistosos, ¿no? Con Costa Rica. Jugamos y ya regresamos al sudamericano sub-17, que fue en Paraguay.
Era la primera vez que salías del Perú, como sí. Decía.
Uh-huh. Y fue mi primera experiencia y de verdad increíble. De hecho, sabíamos, ¿no? O sea, yo en ese momento también sabía que, o sea, el Perú no era, pues, no, al nivel de Argentina, del Brasil, a nivel de fútbol femenino, pero ahí saliendo más bien te das cuenta, o sea, qué tanto te falta trabajar o qué tanto nos falta crecer como deporte para llegar a estar, o sea, al nivel de las que estás enfrentándote, pues, ¿no? Y era algo muy, muy bonito, pues, ¿no? De vivir.
Y hoy, por ejemplo, tú dirías, ¿en qué nivel estamos a nivel sudamericano? Así como la selección peruana, entiendo, de mayores, masculina, está compitiendo, pero lamentablemente muchos lo dicen, no solo yo, que la liga todavía nos falta un cierto nivel, pero que el éxito de Gareca ha sido justo ponernos a competir cuando la liga normalmente no daba como consecuencia eso, ¿no? También pasa en Chile, ¿no? Dicen lo mismo, ¿no? O sea, los futbolistas que están fuera, ¿no? Ayuda mucho, pero muchas veces se decía antes que teníamos también jugadores de afuera, pero el entrenador no lograba finalmente consolidar un grupo humano que finalmente pueda competir y se caía muy rápidamente, ¿no? O sea, el partido comenzaba 0-0 y si nos metían un gol, se venían 5-6, ¿no? Entonces, esa mística que nos ha logrado un poco nuevamente llevarnos al Mundial después de 36 años, y en el caso de la selección femenina, ¿tú cómo la ves?
Yo sinceramente creo que aún nos falta mucho, mucho, mucho camino. Si en ese momento, o sea, yo he participado en Sudamericano, ahorita, o sea, los resultados internacionalmente para nosotras tampoco son, o sea, tan buenos. Siento que eso más bien nos sirve justamente para darnos cuenta, y no solo nosotras, sino, o sea, todos los, digamos, las instituciones que deben estar interesadas por el deporte, en darse cuenta en todo lo que se puede mejorar, ¿no? O sea, empezando, no sé, pues desde nosotras, o sea, apartando también el rendimiento y todo. Hay otras variables, ¿no? Recién, por ejemplo, este año ha sido la liga televisada, y en otros países, no sé, pues en Brasil, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, o sea, las chicas ya, por ejemplo, tienen contratos, son, digamos, hasta semiprofesionales, si es que no son profesionales de aquí, o sea, nada, ni por asomo. Ya, no sé, pues se trabaja en los clubes, son los mismos que invierten en las chicas. Acá hay ciertos clubes que sí, otros clubes que no, o que tienen su equipo nada más, porque si no lo tienen, los van a sancionar. Se les da, pues, solo de repente, no sé, pues un entrenador y ya, sin, no sé, sin asistentes, sin fisios, sin nutricionistas, sin psicólogo, sin todo lo demás que necesita un equipo, ¿no? Y todo eso obviamente afecta, no puedes tener solo a un equipo súper bien y a los demás no, porque no hay una liga a la par, pues, ¿no? ¿Y cómo vas a mejorar jugadoras si es que no tienes divisiones menores, que menores la formes bien, que inviertas bien desde pequeñas, no sé? Todo lo que influye, aparte de, o sea, del trabajo de la federación, conjuntamente con los clubes, tiene que ser, o sea, por intereses en mejorar el deporte, ¿no? No por otras cosas. Y una vez que, o sea, que todo eso cambie y que todas las personas estén comprometidas con el desarrollo del deporte, se va a crecer, ¿no? Por ejemplo, lo de la tele es un gran paso, pero es el inicio, ¿no?, de algo recién. O sea, las empresas privadas obviamente van a querer, o sea, que digan ya, por ejemplo, la TAM creo que ha sido anunciado últimamente como sponsor de la liga. Bueno. Y seguramente se van a ir sumando más empresas.
Eso es bueno, ¿no? Y yo creo que el espectáculo que también que ustedes brindan, la calidad, ¿no? Yo veo mucha calidad finalmente en muchos de los partidos. Entiendo que todavía hay ciertas brechas, como tú dices, porque justamente los equipos también se han juntado, como tú dices, también el área de licencias de la federación ha exigido esto. En realidad habría que hacerlo, ya tenía hace algunos años, entiendo, este trabajo, y lo que hay que hacer es un poco ratificarlo. Cuando escuchaba un poco el caso municipal, que era en el equipo de Cantera, ¿no? Entiendo que Cantera sí tenía su academia, y donde estaban formando finalmente a las chicas, ¿no?, que están jugando ahora en Municipal, pero entiendo que ya los clubes son los que tienen que desarrollar todos sus menores, y yo siempre decía que a veces se le da muy poca importancia a la parte de menores, ¿no?, cuando en realidad los mejores entrenadores y los mejores materiales deberían estar en menores, porque de eso depende que lleguen al equipo mayor, ¿no?
Sí, tal cual. Por ejemplo, Cantera ha sido siempre una de las academias de fútbol femenino más reconocidas. En su momento, o sea, no había ni la U, ni Cristal, ni nada. Sí. O sea, eran, por ejemplo, ¿quién estaba? Maracaná, creo, JC, o sea, otros equipos.
JC Guerra, me acuerdo.
Uh-huh. Y ya, o sea, los tiempos cambian, no sé, las empresas también voltean a ver, o los mismos clubes, ¿no? Los clubes deportivos que tienen sus equipos masculinos quieren tener también femenino, porque no sé, como te digo, hay gente que sí de verdad le interesa, o sea, formar a las chicas, ver por las chicas, y otros nada más porque pucha, si no me van a sancionar, o si no no sé, pues no aparezco por aquí y ya, pues, ¿no? Pero el día que esos pensamientos cambien de parte de los gerentes, de los no sé, los altos mandos de los clubes, las cosas van a ser diferentes.
Y, por ejemplo, yo te diría, ¿qué fue lo más difícil que te tocó pasar en el deporte o por dedicarte al deporte? ¿Qué nos podrías decir?
Uy.
Está difícil, ¿eh?
Sí, yo creo que es bastante sacrificio, ¿no? Yo creo que hoy en día lo siento más que antes. Porque justamente piensas en más cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos joven, nada más, o sea, yo decía, pucha, ya acabo esto y voy a entrenar, o ya acabo esto y me toca jugar y listo, pues, ¿no? Sí. El día siguiente me levanto de nuevo y voy a clase y ya, igualito en la noche termino jugando fútbol. Pero ahora ya no, o sea, sé que en algún momento, o sea, como te decía, no es que me pueda dedicar, o sea, 100% al fútbol, salvo que, o sea, lo decida ahorita, y bueno, vea qué oportunidades puedo tener, no solamente jugando aquí, sino fuera. con todas las cosas que se están viendo, pero sí, a la vez digo, bueno, o sea, actualmente tampoco es que se llegue a pagar un sueldo mínimo, por ejemplo, en el fútbol femenino.
Que es lo que se debería hacer, es el primer paso, ¿no? Para poder...
Sí, también es un paso obvio, importante para que todo sea más profesional, pero aún, como te digo, está un poco lejos, entonces también te da que pensar, yo, pucha, si es que sigues o no, ¿no? Entonces, es difícil, pero siempre, o sea, lo que digo sobre nosotras es que lo hacemos con, o sea, por amor al fútbol y por amor a lo que hacemos, ¿no? Que es distinto, digamos, en los hombres, porque sí sabes que, pucha, si le dedicas al 100, puede que tengas una oportunidad y tengas una carrera como futbolista y normal, pues no tengas tu vida hecha así. Pero en nuestro caso no. Entonces, al menos hasta ahora, ¿no? Ojalá en algún momento sí se pueda vivir de esto, o sea, para las chiquitas, como decía Melanie, que sí, siento que es una oportunidad y una ilusión bastante grande para ellas, ¿no? Que a mí también obviamente me hubiera gustado, o sea, tener en ese momento, por ejemplo, 16 años y yo saber que estaba en una selección y que la liga se estaba televisando y que habían equipos, o sea, que jugaban en primera y que yo quería, o sea, salir ahí, quería estar ahí. Entonces creo que eso es lo que va a ayudar a muchas chicas, ¿no? Y a tener, o sea, que tengamos futuro en la selección.
Quizás no te tocó a ti, entiendo que sí le tocará de repente a la, como dicen, a las chicas que están ahorita con esa edad. En tu equipo, por ejemplo, tú eres de las que más experiencia tiene, tienes muchas chicas menores que tú, mayores que tú.
No, en Vallejo sí son, o sea, mayores que yo, la mayoría, pero estoy, digamos, en el promedio de la de 22, no sé, 26, por ahí, pero hay chicas de más edad, o sea, por ejemplo, más de 30 años jugando, que sí han estado antes en selección, que sí han estado en otros equipos, son muy, muy, o sea, chicas de mucha experiencia, como por ejemplo Adri Dávila y Joyita, y Marisela Joya, que estuvieron en el equipo que ganó la medalla de oro en los bolivarianos, si no me equivoco, en fútbol femenino, pues, ¿no? Entonces, siento que es un logro importante y eso fue hace bastantes años. Entonces, ellas son las que más confían en que si las chicas hoy en día se dedican con bastante compromiso y voluntad a mejorar el fútbol y a dedicarnos bastante bien a dejar, o sea, el nombre del fútbol femenino como que en crecimiento y que las chicas de verdad están comprometidas, ¿no?, con ese cambio, que se puede lograr de nuevo eso, ¿no? O sea, y lograr un podio, porque hay chicas con mucho talento y si es que se trabaja, pues se pueden lograr cosas buenas.
Acá estaba viendo un poco la tabla con la ayuda de Valeria, y estaba viendo que estaban en el sexto lugar, ¿no?, en Vallejo. Sí. Y a mí me sorprende un poco porque yo esperaba más de Cristal, ¿no? Por lo que un poco se da, traslada de repente el equipo masculino. Pero me sorprende lo de Cantolao y lo de Manucci, ¿no? Entiendo que Cantolao también tiene mucha formación a nivel de academias, sobre todo en la parte masculina, y entiendo que ya también, no sé si ya incorporó la parte mixta y femenina como academia, pero tú que has podido enfrentarlos, ¿no? De repente es diferente, de repente a mi visión, a mi opinión. Sí. ¿Cómo tú ves la liga en este caso de Manucci, Cantolao?
Sí, de hecho son las sorpresas, ¿no? O sea, por ejemplo, Cantolao nos toca, es nuestro último rival, y o sea, por cómo va la tabla, todos dicen que va a ser un partido pues súper parejo, no sé, o sea, de repente cualquiera bueno, necesita los puntos y a ganar o morir para quedar.
Como se dice, como se dice, me has quitado la palabra, ¿ves? Ahí está.
Sí, y sí, o sea, también Manucci me sorprendió porque obviamente todas sabíamos que la U y Alianza se habían reforzado muy bien, que tienen, o sea, la mayoría de chicas son de selección, entonces de por sí viendo la tabla también con los goles y todo, o sea, están por decir un poco encima de los demás.
Sí, más 52 y más 50, yo digo. Están jugando béisbol.
Sí. Sí, pero, o sea, también viendo a Manucci, escucha, tiene sí, jugadoras muy buenas que al menos yo, o sea, también no conocía. De otros equipos también veo jugadoras.
¿Son de Lima? Eso pasa mucho, por ejemplo, en la liga a veces, que a veces muchos jugadores de Lima también salen a jugar en provincia, ¿no? Equipos de provincia. En este caso, tú, que conoces sí, más la liga que yo, uh-huh, entiendo que también hay jugadoras de provincia que están destacando.
Sí, yo tengo entendido que, por ejemplo, está UTC, está sí, Ayacucho, Atlético Trujillo, que sí son chicas que, o sea, que vienen de provincia, que creo que las traen como que cada sí, fin de semana para que jueguen.
Uy, están duro.
Sí, y bueno, las de Manucci creo tengo entendido que algunas también, pero otras son de Lima. Entonces,
Quillas también está, ¿no? Quillas es equipo sí, que no,
Quillas también. Ese era un equipo de fútbol 7, si no me equivoco, y ahora, o sea, está jugando fútbol 11, ¿no? Con sus chicas. De hecho, también supongo que tiene refuerzos y todo, pero
sí.
Era un equipo de fútbol 7.
Está ahí que le pisa los talones a ustedes con 3 puntos menos. Está sí, interesante, sí. Pero está interesante.
Sí, ¿no? Sí, sí, está súper parejo. Como te decía, también, o sea, esto nos ayuda el hecho de, o sea, que esté la tele, porque ya vemos, por ejemplo, los otros partidos y vemos, o sea, cómo juegan las otras chicas. Y hay
antes te tenías que quedar, antes te tenías que quedar todos los, hacían pues 3 claro. partidos, un triplete, y tenías que quedar hasta el final, ¿no? Como normalmente lo hacían para hablar a otro rival.
Ajá, era un partido, un día de, o sea, de partidos, creo que eran como 5 en la Videna, sí, o sea, el día entero.
En la Videna.
Y nada, o sea, en su momento no se puede estar cansada y uno se pasa a almorzar o ya te vas a tu casa a hacer las otras cosas que tienes que hacer y ya no veías los demás partidos. Y no habían videos, pues no habían ni videos, después no había nada. Y no sabías, o sea, no conocías nada y ahora todo eso es diferente. Pues, ¿no? Llegas a tu casa y ya puedes ver, o sea, en la tele a tu próximo rival, no sé, a una jugadora que te guste o digas, oye, qué talentosa. Incluso, o sea, no solo para nosotros, sino para los entrenadores y,
claro.
Y eso es muy bueno, ¿no?
El entrenador de la U yo lo conocí porque era entrenador de fútbol modelo de vida, un equipo que jugaba en la Liga de San Isidro, ¿no? Y es el entrenador de la U, veo que se ha trasladado mucho al fútbol femenino y le da un poco esa mística que tenía ese equipo visto de en el caso de ustedes, el entrenador de Vallejo, ¿quién es?
Es el profe Daniel, ayudante. Uh-huh.
Nuestro él también tiene muchos años en fútbol femenino.
No, de hecho este es su primer equipo femenino de fútbol 11. Él sí tengo entendido que había trabajado en fútbol masculino, pero bueno, llegó a dirigirnos recién este año. El profe, sé que yo llegué por ejemplo el año pasado y estaba el profe Teddy Cardama.
Teddy Cardama.
Hijo,
y bueno, claro.
Y él me recibió, ¿no? Me dio, o sea, el poco tiempo que lo pude conocer.
Sí,
me demostró ser una, o sea, linda persona y un buen entrenador, porque me acuerdo que jugué 2 partidos de práctica, creo, o 3, las primeras 2 semanas, o sea, antes de la pandemia.
Sí.
Y nada, o sea, me aconsejó, o sea, hablaba bastante con todas las chicas y nada, o sea, una gran persona. Y ahora el profe es Daniel y nada, o sea, el grupo se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido fuerte y estamos ahí, ¿no? En la pelea.
Y eso te iba a decir, de los entrenadores que tú has tenido, ¿cuál crees tú el que... Es difícil, ¿no? La pregunta, porque a veces todos nos aportan algo, pero siempre uno tiene el entrenador que de repente lo caló más a que uno se apasione tanto por este deporte, ¿no?
Sí, felizmente yo he tenido, o sea, varios entrenadores y que me han dejado, o sea, muy buenas lecciones y experiencias, y con eso estoy muy, muy agradecida, o sea, empezando desde el cole, ¿no? Me acuerdo bastante del profe Juan Carlos Andy.
Yo jugué con él, ¿eh? Yo jugué en el San Agustín, he jugado y en Alianza, me parece. Sí, sí, lo conozco, back central.
Sí, es...
Pegaba.
No, yo me acuerdo bastante del profe, siempre le guardo mucho cariño. Él, o sea, desde que estaba muy chiquita, ¿no? Me invitaba a jugar, o sea, con las grandes, me decía, no, Dios mío, juega como...
¿Dónde te dirigió? ¿En qué equipo?
En el colegio, en Santísimo. ¿En el colegio? Sí, él era el entrenador. Y nada, bueno, en su momento, o sea, se juntaba bastante con mi papá iba a verme al colegio, a los partidos de core, y bueno, cuando estuve en la sub-17, con la profe Marta Tejedor, que era una española, que vino a dirigirnos, estuvo creo 2 años, 3 años, si no me equivoco. También, o sea, en ese momento yo tenía 16, y el profe Yoyi Yamazaki, era su asistente. Y también, o sea, me acuerdo bastante el primer sudamericano, o sea, cosas buenas que pasan, o sea, cuando haces un buen partido, y las cosas malas, ¿no? O sea, cuando fallas, cuando te equivocas, y son los profes los que o te animan, o sea, tienen que tener los profesores o los entrenadores también esa empatía, ¿no? Para saber llegar a sus jugadores, y de hecho hay entrenadores que tienen esa disposición más que otros, y son los que más te quedan, ¿no? Los que te enseñan más, los que te valoran de cierta forma más, y nada, o sea, los recuerdo bastante. También a Titiño en Palestino, porque sí, cuando yo regresé a jugar al fútbol, porque como te comentaba lo había dejado de manera competitiva, y en Palestino yo vuelvo, pues, ¿no? a jugar fútbol, a sentirme mucha cómoda, o sea, con él como entrenador y con las chicas, que también era un grupo súper chévere de Palestino, y me volví, o sea, a sentir feliz, y dije, pucha, de acá puedo, o sea, volver bien, pues, ¿no? Y al año siguiente es que regreso a Alianza. O bueno, entro a Alianza, pues, ¿no? Antes no había estado.
Yo con Titiño tengo una anécdota ahí de cuando estábamos en el Zuñi y entrenamos en la Okinawense, el año 97, 96, Tito era pues un jugador titular del equipo, en menores también había sido seleccionado nacional, ¿no? Entonces, y me acuerdo que me decían, Roy, hay dos arqueros, puedes jugar de marcador izquierdo, yo feliz, a mí me gusta más jugar que tapar, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero tapo mejor que juego. Entonces me paré en marcador izquierdo y dije, el que me quiera pasar, me tiene que pasar, pero muerto. Y Tiquiño no pasaba. Entonces me decía, Roy, ¿me vas a dejar pasar? Porque él se jugaba el titularato para el fin de semana. Si no avanzaba, iban a probar con otro delantero, lo hacían jugar de... Normalmente siempre comenzó como marcador, pero terminaba jugando más como un marcador volante en un 3-5-2 o a veces delantero con Xavier, ¿no? Entonces me tocaba, lo cambiaban de punta y me tocaba, y yo me tiraba una chalaca, todo, para que no pasaba nadie ahí, ¿no? En ese lado. Entonces, y de ahí, a los años como es, ¿no? Y ahí me tuve que ir del Zúñiga, me dijo el entrenador, mira, Roy, hay dos arqueros, Vega Centeno atrapado en León de Huánuco, tal, y no vas a tapar nunca, busco otro equipo. Entonces, ¿cómo es la vida, ¿no? Yo me fui al Isden de Miraflores, donde conozco muchos jugadores que también están ahí con Tito, Claudio Morante, José Carlos Sevillano, Michael Panés, que juegan en la 40 del Árabe Palestino, y yo llego a ese equipo del Isden y nos toca en Interligas contra la Universidad Ricardo Palma, en el que él estaba reforzando a ese equipo. Le dio un profe Valderrama, que era el jefe de deportes de la Universidad Ricardo Palma, y ese equipo había avanzado, creo que entre los 50 mejores, 32 mejores, entre los 50 mejores de todo Lima, que en la Copa Perú son como 500. Y justo habíamos empatado, creo que en Miraflores, y nos tocaba jugar en Sur con el Monjoy, y íbamos ganando 1-0, y penal para el equipo de Ricardo Palma, y Titiño va a patearlo. Entonces yo como entrenaba con él, zurdo, yo también soy zurdo, dije, él le va a pegar a mi mano izquierda, dije, ¿no? Y dije, 1, 2, 3, dije, me la va a querer cambiar y ¡pum! ¿No? Y la agarro abajo, y la tapo, ¿no? Entonces, y me mira, ¿no? Como nada, que se acordó de mí, y a los 10 minutos el árbitro otra vez me cobra otro penal, ya, dije, ya, no, o sea, definitivamente otra vez va a Tiño patearlo. Ahora sí me la cambia, yo creo que me jugué al otro lado, él me la vuelve a poner a lo izquierdo, empatamos, pero con el empate clasificamos nosotros por gol de visita, porque el primero creo que había sido 0-0. Entonces empatamos 1-1 en Surco y pasamos nosotros, ¿no? Y tenían jugadores profesionales, o sea, estaba Canales, me parece que estaba en Ciclista Lima, en unos equipos. Entonces, con Titiño me has hecho recordar, tengo interclubes, no me lo he encontrado, porque también sé que juega en la 40 y le va muy bien al Árabe Palestino, pero... en las veces que hemos tenido con Tito, gran amigo, ¿no? En segunda profesional del Zúñiga, pero cuando lo vi, que era el entrenador de tu equipo, dije, me acordé de él, ¿no? Y espero que él también se acuerde con esa alegría, igual que yo.
Sí, de todas maneras. No, Titiño es una gran persona. Como te contaba, me recibió muy bien y hacía que todas, o sea, tenía sus indicaciones, ¿no? Para cada una y siempre quiso sacar lo mejor de nosotros. Así que bien, bien, bien. Y de hecho juega muy bien, ¿no? Cuando hemos entrenado, también lo he visto. Zurdo calidoso.
Sí. Como dicen ahora, chocolate, ¿no? Sí, no, le gusta bastante. Que le pegue mucho nomás. Lo habré visto cuando entrena. No le gusta que lo toque mucho. Y yo digo, el jugador, ¿no? Entiendo que más de lo que yo soy el perfil, si a mí me gusta dar, ¿no? O sea, y chocar, también tengo que recibir, ¿no? Entonces eso es parte del fútbol, ¿no? Pero también entiendo, yo tenía jugadores y compañeros que a veces no les gustaba que lo golpeen y querían hacer guachas, ¿no? Lujos. Entonces, si tú vas a hacer un lujo, tienes que aguantar, ¿no?
Aguántate.
Claro. Como decía mi mamá, Roy, no vayas a jugar, me decían, te vas a hacer eso. Entonces yo venía todo raspado, antiguamente pues se jugaba en losa, todo raspado atrás en el muslo posterior, todo, ¿no? Pelado, porque jugaba así, uno se barría de arquero y ¡boom!, ¿no? Entonces, todo en carne viva. Y me decía, sarna con gusto no pica, aguanta, me decía, ¿no? Entonces, alcohol, ¡buah! Y uno gritaba a los 8 años, sí, 9 años. Entonces, eso es un poco, ¿no? Y lo que tú me decías, ¿y qué ha sido, de algún modo, lo más bonito que te ha dado el deporte y el fútbol?
Yo siento que principalmente... momentos con mi familia de alegría, de orgullo, obviamente por llegar a selección, por digamos estar en un club, cuando te vas ganando ese reconocimiento, ahora más que antes, ¿no? De la gente, ¿no? que te va conociendo, y de hecho haber conocido personas increíbles, ¿no? O sea, amigas, amigos, entrenadores, Siento que cada persona que, o sea, con la que he tenido cierta afinidad en un equipo, o sea, si no, no habría podido conocer ciertas personas que ahora son, por ejemplo, mis mejores amigas, gracias al, o sea, al fútbol, ¿no? En otro, siento que en otro ámbito no hubiera conocido tantas personas buenas. No hubiera crecido tanto tampoco como persona, porque así como el fútbol tiene sus cosas bonitas, tiene sus lados fuertes y difíciles, ¿no? De pasar, siempre hay en un equipo y todo eso te va enseñando, ¿no? Te va haciendo crecer y madurar, y es lo que más rescato. Creo que es lo más lindo que te puede dar el fútbol. Y obviamente aparte o sea, de llegar a una selección, de jugar partidos, jugar finales, ganar cosas, y gritar goles, ver, o sea, que la gente se emociona por algo que tú haces. Y todas esas emociones, ¿no?, que te da el deporte, creo que es lo más bonito que nos podemos llevar.
¿Y qué se siente ser un hat-trick? Hat-trick, no creo que sea la primera vez, pero acá veo también tu registro contra el Boys, ¿no? 3 goles, digo, ¿qué se le viene a la cabeza?
Sí.
Que era porque uno tapa, también se le vienen muchas cosas. Entonces digo, ¿qué se te viene a la cabeza cada vez que haces un gol?
Yo no tengo un recuerdo claro de haber metido, o sea, otros 3 goles en fútbol, ¿no? En futsal sí, seguramente fútbol, sí, pero creo, o sea, no estoy muy segura de haber hecho un hat-trick antes. Supongo que en Cristal...
En casa, tienen que llevarte tu registro, por favor, Kiara.
Ay, pero sí, o sea, obviamente súper emocionante y feliz, ¿no? Porque, pucha, así nomás como te digo, no es que yo también esté acostumbrada a meter un montón de goles. Y felizmente en ese partido me salieron los 3. De hecho, fueron bonitos también. O sea, y obviamente me alegró que sea el segundo partido. El primero lo ganamos con toda la emoción. El segundo también, entonces el equipo iba sumando.
Confianza.
Sí, y yo feliz, ¿no? O sea, si es que metía yo los 3 goles o alguien más, pucha. Lo importante en realidad es que el equipo sume, pero sí fue un bonito momento, ¿no? Yo me lo hubiera imaginado, por ejemplo, en ese momento que haya gente, o sea, en el estadio, que pues, claro, ya, o sea, haya televisión, imagínate la gente en las tribunas, y que yo meto un gol, o sea, qué emoción. Pues.
Eso me ha sonado una declaración así de fútbol masculino, Kiara. La última vez, no, entiendo que siempre es así, ¿no? El hecho que a veces uno dice que es que en realidad es eso, lo más importante no es que uno haga el gol, sino a que gane el equipo, ¿no? Gane el equipo, eso es lo más importante. Tú estás jugando igual en la misma posición, más de una volante ofensiva.
Sí. Ah, bueno, también me preguntaste, ¿no?, cuál había sido, digamos, mi evolución. Yo empecé en el cole de enganche, luego en el sudamericano, en el sub-17 y el sub-20, con la profe Marta me ubicó de 6, más de un poco de contención y también de 8, ¿no?
Un 6 así tipo Lobatón, como Carlos Lobatón lo ponen ahí de 6, que tiene mucho fútbol, pero que lo traslade de atrás.
Claro, ajá. Como que vas igual, el medio siempre es bien, o sea, bien cambiante, ¿no?
Sí.
Pero te puedes acomodar en esas posiciones. Y en Cristal jugaba más de extremo, me acuerdo, me ponían por fuera. Y en Alianza sí llegué a jugar de interior, o sea, ya de 8, neta. Interior, volante ofensiva, y ya en Vallejo igual, ¿no? De interior también. Pero
¿con,
sí,
qué, ¿con qué jugador un poco de en el fútbol peruano o en el extranjero o futbolista, mujer también, un poco te ves, ¿no? Que te sientes un poco identificada con tu tipo de juego?
A ver, del fútbol peruano me gusta bastante el juego que tiene Yotun.
Yotun.
Me encanta la técnica que tiene.
Evolucionado, ¿no?
Sí, mucho, mucho. Es el que más observo en Perú. Y del extranjero admiro bastante, bueno, siempre lo he admirado, aparte de Messi, a Iniesta, o sea, me encanta, o sea, bueno, cuando estaba en el Barça lo veía siempre, y nada, o sea, su técnica, los pases que tiene, la visión, los cambios de ritmo, más que nada, o sea, y eso es enganche, todo, en realidad, lo observaba bastante y es uno de mis jugadores favoritos.
Y a nivel de fútbol femenino, por ejemplo, ¿alguna futbolista que tú desde niña o de repente ya ahora un poco más viendo mundiales o Juegos Olímpicos que te haya gustado, agradado?
A mí siempre me ha gustado Marta de Brasil. Yo me acuerdo haber visto, por ejemplo, prendí la tele un día y estaba en ATV, creo que estaban pasando el mundial femenino y justo era un partido de Brasil con Alemania, si no me equivoco. Y pucha, lo primero, o sea, Marta haciendo una jugada, llevándose a 20, a todas las chicas de Alemania, iba a decir 20, a las 11. y nada, metí un golazo, pues. Y dije, ¿quién es esa crack? Y ya, pues tenía la 10, y ahí empecé, o sea, a observarla, ¿no? A verla. Se llamaba Marta, veía sus videos. Y hasta ahorita, ¿no? Creo que es mi jugadora en el fútbol femenino que más me gusta. Y de hecho, me gustaría, o sea, que se pueda ver más. Por ejemplo, ahorita están o sea, están pasándose los partidos de fútbol femenino de Tokio, sí. Pero pucha, así nomás no encuentras partidos, por ejemplo, que un fin de semana tú te levantes y digas, ah, voy a ver un partido del Barça contra el, no sé, pues, el Valladolid, algo así, en sí. La Liga de España, o veo la Premier, el City contra el Chelsea, pues, ¿no? Entonces, eso no hay en el fútbol femenino, o sea, tú no, así nomás no es tan fácil encontrar partidos, o sea, en la tele, pues, de femenino, y pero sí, o sea, sí se está viendo mucho más y hay más jugadoras cada vez buenas que salen. Y sí, o sea, bien, pero o sea, la que más veo es a Marta, a la que más admiro.
Buenísimo. Y tú, por ejemplo, ¿cómo te ves? ¿Te ves más como después del fútbol, no ahora? De repente, es una pregunta de repente muy, muy anticipada, porque tú tienes 24 años y tienes todavía, si quisieras, ¿no? Si quisieras y pudieras, entiendo que tienes un largo camino dentro del deporte, pero ¿tú cómo te ves más? ¿Te ves más como una entrenadora, como una gestora dentro del fútbol?
Ay, qué difícil.
Pero... Yo vuelvo a la pregunta. ¿Ves?
O sea, de hecho sí me gustaría trabajar en gestión, pero algo que he conversado bastante con algunos amigos, algunos entrenadores que he tenido, es que sí, como que ellos me ven o me dicen, oye, ¿no te gustaría estudiar para ser DT o ser entrenadora? Y es algo que lo he pensado en algún momento también, o sea, cuando era más chica, de estudiar. Y digamos que está ahí, ¿no? Entonces, si es que, o sea, bueno, después del fútbol o si es que no se da lo del fútbol, sí podría pensar en estudiar para ser entrenadora. Es algo que me gustaría, que me interesa. Justamente también porque no hay muchos entrenadores actualmente.
Eso te
bueno, en general, ¿no? En general, sí. Del fútbol, en el fútbol. Y creo que sería una bonita oportunidad. Más que eso, también para aprender yo, ¿no? Porque también, obviamente, siempre me interesa aprender más, no solo del fútbol, sino de otras carreras. Y sí sería bonito, ¿no? En algún momento seguramente tomaré la decisión.
Sí. Y, por ejemplo, si tú tuvieras que tener la posibilidad que hagan un libro sobre Kiara Larrea, ¿qué título le pondrías al libro? ¿Qué título te gustaría que le pongan, sobre todo alguna de tu experiencia, ¿no? A la fecha?
Uy.
Difícil, ¿no?
Título, pucha. Sí, difícil. No, la verdad no se me ocurre un título, pero sí supongo que sería algo como, no sé, en cómo ha sido mi vida, o sea, juntando, ¿no? El fútbol. Y justamente el fútbol femenino aquí en Perú, o mejor dicho, de una futbolista peruana que se sabe que el fútbol femenino no era profesional hasta hace unos años y que está en un camino ya acelerado para que siga creciendo, ¿no? Hoy en día, o sea, por la tele, por todo lo que se ha venido este año y por lo que va a venir, ¿no? Y siento que si es que yo puedo ser parte de ese cambio o de ese camino con todas las demás chicas que jugamos en otros clubes, Y podamos hacer algo por el fútbol femenino peruano, creo que eso quisiera que quede, ¿no? Que yo fui una de las que luchó, la que se interesó bastante porque las cosas cambien y ayudó desde su lado, ¿no? Y ojalá, o sea, en algún momento el fútbol femenino aquí sea profesional y se puedan contar esas historias, ¿no? No solo la mía, sino la de todas que participamos en su momento de eso.
Pero como yo, por ejemplo, estaba viendo un poco titularlo, como tú también lo habías dicho, ¿no? Por amor al deporte y por amor al fútbol, ¿no? Yo decía, Kiara, dos puntos, por amor al deporte, por amor al fútbol. Pero si tú tenés que ponerlo así como un titular, en pocas palabras.
Está bonito, sí.
He ido apuntando. Entonces yo creo que el mensaje, me parece que como tú lo dices, y es tu historia, ¿no? Es la historia que tú has vivido. Es muy apasionante para las niñas y para los niños que finalmente quieren dedicarse y que sepan todo. A veces las cosas, a veces muchas personas a veces toman a mal cuando dicen sacrificio, ¿no? Tú lo has dicho, yo también lo he dicho y en algún momento me han corregido y me han dicho, no es un sacrificio, porque cuando algo te gusta no es sacrificio. Pero yo creo que sí hay parte de sacrificio, de dejar de estar con los amigos, de dejar con la familia, algunas reuniones, no te haces primera comunión, no haces la confirmación, ¿no? Porque muchas cosas, por lo mismo que se juega el deporte y se juega el fútbol y casi todas las actividades deportivas se juegan los fines de semana, uno se las tiene que saltar y pasar para después, ¿no? Postergarlas. Entonces, a veces es tiempo, ¿no? Es tiempo que uno le dedica, porque claro, es nuestra pasión, pero a veces yo te entiendo muy bien lo que tú dices por el sacrificio, y es parte un poco lo que yo te estoy viendo, y ya es que veo una Kiara mucho más madura, ¿no? Por las mismas cosas que has pasado y que has vivido. Y te felicito por eso, ¿no?
Gracias, Roy. Sí, a ver, estaba pensando justo en un título y, o sea, resumiendo todo, podría ser el sueño más grande de una futbolista peruana.
Ajá.
Y por ahí mi nombre.
Está bonito. Está bien.
Sí, creo
tienes que guardarlo, tienes que guardarlo para cuando
lo voy a escribir, libro,
para tú mismo comiences a hacer, claro, ya puedes hacer tus capítulos. Yo creo que, y tienes la ventaja de ser gestora deportiva también, entonces a veces en esos tiempos libres que a veces uno está ahí, porque entiendo, eso también te iba a preguntar, ¿cuáles son tus hobbies? ¿No? Porque como toda futbolista y toda persona tiene unos hobbies muy aparte que justamente es donde hay un poco de descarga y de olvidarse un poco del día a día, ¿no?
Sí, o sea, tomando eso, el año pasado fue un año, creo, duro para todos, pero, o sea, imagínate, no sé, pues entrenar y a trabajar, o sea, home office, pero hacer tus entrenamientos, o sea, vía Zoom, para nosotros o sea, los deportistas, sobre todo en deportes colectivos como el fútbol, pucha, y hemos durado así un año y medio, y eso, que recién nosotras nos aprobaron el deporte en mayo, creo, de este año. Pero nada, o sea, a mí siempre me ha gustado editar videos, editar fotos. Por ahí, por ejemplo, no sé, el año pasado también empecé a usar TikTok y por ahí me distraía grabando videos o bailando, escuchando música. Y son cosas que vas, de las que disfrutas por lo mismo de que quieres aprovechar ese tiempo de descanso, ¿no? O de que te liberes de cierto estrés o cosas así. Y eso es lo que me gusta. De hecho, también llevé un curso de Photoshop o de InDesign, ¿cómo se llama la otra?
Sí, sí, Design Thinking.
Y nada, o sea, son cositas que uno, o sea, va aprendiendo también con el tiempo, con ciertos intereses, pero nunca dejas de estar enfocada, ¿no?, en el fútbol. Y como dices, son hobbies que se tienen que disfrutar.
Tú me habías dicho el sueño más grande de una futbolista, sí, que estoy apuntando. El titular, ¿no? El titular. Hacía una entrevista y decía, tratando de incorporar un poco el baile y la música a ese titular, ¿no? Estaba tratando ahí. Ahí vamos.
A ver cómo suena, a ver cómo suena.
¿No? Claro, el sueño más grande de una futbolista que baila. Ahí.
No, pero. No, prefiero el solito nomás.
Sí, el sueño más grande de una futbolista.
Peruana.
Yo también estoy registrando. Un poco, ya para ir cerrando, Kiara, ¿qué mensaje un poco le darías a las personas que nos siguen en el podcast, ¿no?, que finalmente también le apasiona el deporte, la actividad física, la recreación, y un poco en esa historia que ya nos has contado, pero un poco, ¿qué le dirías a estas personas que nos escuchan y que hoy están escuchando tu historia? Un poco y trasladándola a veces a sus hijos o a ellos mismos, ¿no? Porque también nos escuchan jóvenes, niños, niñas de nuestras escuelas deportivas, también acá de la Municipalidad de Lima.
Uy, no, de verdad, felicitarte, Roy, por este espacio. De hecho, es algo nuevo también en Spotify que al menos yo no había probado hasta ahorita. Y ahora, o sea, de hecho, voy a escuchar.
Tienes que escuchar.
El podcast y los demás también, o sea, seguramente de otros deportistas que ya han entrevistado. Y es algo muy bueno, ¿no? Siempre es sumar espacios donde la gente pueda escuchar, ver y participar de algo, o sea, de alguna información o alguna entrevista. Es algo bueno. Y bueno, si es que yo puedo ayudar también a motivar a alguien, o si es que, como dices tú, hay personas que, o sea, que tienen sus hijos, sus hijas que juegan fútbol, pues que se animen, que los apoyen bastante. Sobre todo a las chicas, ¿no? Que son las más chicas y están viendo este cambio. Que se animen, o sea, que se diviertan, que jueguen, que siempre el deporte va a ser lo más sano y lo más bonito de vivir, o sea, que une a bastante gente en sí. O sea, ahorita estamos, por ejemplo, con lo de Tokio, pero cuando fue Lima 2019, o sea, todo lo que mueve el deporte y cómo cambia la perspectiva que tienes de cualquier momento que estés pasando, ¿no? Nada más ver un partido y sentir otras emociones, creo que es lo más bonito y uno como deportista valoro eso, ¿no? El hecho también de esforzarte, ¿no? De tener, o sea, tus propias metas, de querer mejorar cada día con cada entrenamiento, o sea, que cada vez tú te exijas y te exijan también, porque al ser parte de un deporte es un compromiso que asumes, y creo que es lo que se debe hacer, ¿no? O sea, tener esa mentalidad y obviamente esforzarte y disfrutar de lo que en lo que seas bueno, ¿no? Y siempre es lo más importante, pasarla bien.
Compromiso, esfuerzo y disfrutar, ¿no? Algo importante, finalmente, que siempre debe ser, yo creo que también un buen deportista, también el gestor, yo también soy acá de los que le pido eso al equipo, también disfrutar, ¿no? Que no se olviden de planificar, de ejecutar, de organizar los eventos, pero también disfrutar y un poquito de buscar trascender a través de nuestras actividades un poco en la misma línea. Así que muchas gracias a Kiara Larrea y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify en el podcast Entre Tiempo Más. Los esperamos en un siguiente episodio. Muchas gracias.
Gracias, Roy, por la invitación. Saludos.
Gracias por escuchar Entre Tiempo Más todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.